Hola, muy buenos días y comenzamos otra semana más aquí en CLM Activa Radio. Soy Fran Petit. Para comenzar, bueno, semana corta porque ya saben que el día 1 cae en jueves y entramos ya en el mes de diciembre, pero vamos a hablar de lo que es las noticias más destacadas de la región, comenzando con que Page logrará la victoria en Castilla-La Mancha en las elecciones de mayo, pero con peligro de perder la mayoría según una encuesta. Una iniciativa de su tramitación parlamentaria en el proyecto de la ley de atención temprana, tras ser calificado por la mesa en las Cortes, será vista. Ha habido un traslado a un hombre al hospital tras ser agredido con unas tijeras por una mujer en Almansa. Desde este martes se podrán solicitar las ayudas adelante inversión del gobierno regional. Y una discusión entre dos inquilinos de un piso de Toledo acaba con uno de ellos clavándole las tijeras al otro, y para terminar, un joven resulta herido por arma de fuego tras un accidente de caza en Mejorada.
Servicios informativos. CLM Activa Radio. Noticias en CLM Activa Radio. Las noticias más destacadas en Toledo.
Y en Toledo debemos comenzar porque el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, lograría la victoria en la región en las próximas elecciones autonómicas de mayo de 2023, aunque podría perder la mayoría absoluta según una encuesta de Sigma2 para El Mundo. La encuesta recogida refleja que la victoria dependería de solo un diputado, ya que aunque el PSOE ganaría las elecciones con un respaldo de 39,9% de los votos, obtendría entre 16 y 17 escaños frente a los 19 de mayo de 2019, situándose justo en la horquilla de la mayoría en el Parlamento castellano-manchego, que está compuesto por 33 diputados. Así, si García Page lograría los 17 votos, podría gobernar, pero si se quedan 16, podría perder la presidencia de la región ante la subida de Partido Popular y Vox. El barómetro autonómico de Sigma2 indica que la derogación del delito de sedición le haría caer 4 puntos al PSOE respecto a 2019 y entre 2 y 3 escaños, mientras que el PP se movería entre los 14 y 15 diputados autonómicos. Ahora cuenta con 10, mientras que Vox, que actualmente no tiene representación, irrumpiría en la Cámara Autonómica con 2 escaños. Sin embargo, al igual que los socialistas, si el PP se queda en 14, no alcanzaría la mayoría, mientras que si logra los 15 y contando con la entrada de Vox en el Parlamento, podría desembancar al PSOE. El sondeo ha sido basado en 1.100 entrevistas realizadas del 18 al 24 de noviembre, que deja un Parlamento regional compuesto por 3 formaciones políticas, PSOE, PP y Vox, desapareciendo Ciudadanos a no alcanzar el 10% de voto, sin que Podemos entre de nuevo al no tener representación. No obstante, la posición de García Page rechazando quitar el delito de sedición es respaldado por los castellano-manchegos de forma mayoritaria, ya que un 68% avala esa decisión. En el caso de los votantes socialistas, un 62% según esta encuesta está de acuerdo con el dirigente socialista y presidente autonómico, muestra ese rechazo a la reforma, mientras que el apoyo crece hasta sus 85 y 90 entre los votantes del PP y Vox, respectivamente. La encuesta también realiza la valoración de los líderes políticos en la comunidad autónoma, logrando el socialista Emiliano García Page un 5.3 sobre 10, seguido por Ciudadanos con Carmen Picazo con una nota de 3.9, el líder del PP regional Paco Núñez logra un 4.3, la diputada por Toledo y portavoz de Vox en el Congreso de los Diputados Inés Cañizares un 3.3 y el coordinador regional de Podemos y candidato a la presidencia de la Junta, José Luis García Gascón, con un 6 sobre 10. Recordemos que esto es una encuesta hecha por el diario El Mundo, que es de corte de derechas. Las encuestas de verdad son las urnas, el día de votar. Ahí no hay trampa ni cartón, no porque te llamen a 1.000 personas va a cambiar un gobierno de una cosa a otra, que no nos engañen. La verdadera encuesta, el verdadero escrutinio y el verdadero quién va a gobernar o no, según con cuántos diputados o no, se ve y se mira el día de las elecciones. Tanto periódico que te publique una encuesta o tanto sitio que te publique una encuesta, nunca se las crean. Son todas mentiras y barren para quien le beneficia o quien le financia. Es así, es así. Hay que hablar también de la tramitación que se ha hecho la Mesa de las Cortes de Castilla-La Mancha, que ha calificado el proyecto de ley de atención temprana que ha registrado la Consejería de Bienestar Social, iniciando así su tramitación parlamentaria a la vez que ha emitido 817 enmiendas parciales de los grupos del proyecto de presupuestos generales de la Junta para 2023. En su reunión de este lunes a primera hora, la mesa, presidida por Pablo Bellido, ha calificado el proyecto de ley de atención temprana que aprobó el Consejo de Gobierno la semana pasada y que había registrado para iniciar su tramitación parlamentaria con la calificación y la apertura ahora de un plazo de enmiendas por parte de los grupos previos al debate en la comisión. Los grupos parlamentarios habrán registrado 877 enmiendas parciales al proyecto de ley de presupuestos en el plazo que finalizó el martes pasado tras la ronda de comparecencias del Consejo de Gobierno y la Comisión de Economía y Presupuestos durante las 6 de la tarde. La revisión de cada una de ellas que ha hecho los servicios jurídicos de la Cámara ha llevado a la mesa a calificar a las 7 del Grupo Socialista, a las 137 de Ciudadanos, las 672 del Partido Popular, tras motivar el rechazo a 21 de ellas, ha informado el Parlamento en un comunicado. Además de las enmiendas del Grupo Popular, se va a enviar al Consejo de Gobierno para que las estudien y considerar que se supone una minoración de ingresos para estas cuentas. Y seguimos en Toledo, porque ha sido trasladado un hombre agredido y enfermo, y esperemos que se recupere en una discusión entre dos inquilinos de un piso de Toledo que acabó con uno de ellos clavándole unas tijeras al otro. Ay, 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 ay. Vamos a ver esa discusión, ya vimos cómo fue, y el herido ha sido un hombre de 48 años que ha sido trasladado en ambulancia de urgencias al Hospital Universitario de Toledo, y además al lugar de los hechos han acudido efectivos de la policía local. Hay que tener mucho cuidado con lo que pasa en estas cosas. Vamos directos a la provincia de Ciudad Real.
Noticias en CLM Activa Radio. Las noticias más destacadas en Ciudad Real.
Y en la provincia de Ciudad Real, los premios al mérito empresarial FECIR incorporan dos nuevas categorías relacionadas con la labor social y lo local. Los premios al mérito empresarial FECIR 2022 incorporarán dos nuevas categorías, una relacionada con la labor social de la mano de Global Caja y otra a cargo del Instituto Municipal de Promoción, Economía, Formación y Empleo, INPEFE, que ha instaurado el premio local. Así lo ha comunicado el presidente de FECIR, Carlos Marín, que durante una rueda de prensa este lunes, en la que ha anunciado a los premiados de este año y las menciones especiales, los premios se entregarán el día 2 de diciembre a las 7:30 en el atrio del pabellón Feria de Ciudad Real. Así, Patricia Campos Sager recibirá el premio al negocio comercial local de Ciudad Real en colaboración con INPEFE por la trayectoria empresarial, y serán galardonados Julián Molina Barragón y Ana María Carrero Logroño por la trayectoria de emprendimiento e innovación, Miguel Ángel Gómez Poblete por el impacto económico y social, y en comarca Eusebio Calvo Sánchez. Asimismo, el negocio de Hacienda de Cañada se llevará el premio por la investigación para la mejora del sector agroalimentario, cuya damos asistencia a domicilio por su expansión nacional, UOF Road Park por la conciencia y perseverancia empresarial, y Piedras Naturales Carretero Pinatar al reconocimiento internacional. Las menciones especiales se dirigen a la Tribuna de Ciudad Real en la categoría de medios de comunicación y a Rotary Club por el compromiso social en colaboración con la Fundación Global Caja Ciudad Real. Por último, la mención institucional la recogerá el Instituto de Investigación de Recursos Cinéticos. Un total de 32 rutas compondrán el programa Paseos Educativos de la Diputación de Ciudad Real en su edición 2023. La Diputación de Ciudad Real, a través del Área de Cultura, Memoria Democrática, Juventud y Deportes, ha elaborado la próxima convocatoria del programa Paseos Educativos 2023, dirigido a alumnos y alumnas de ESO, bachillerato, formación profesional, así como a colegios públicos y concertados de educación infantil, primaria especial de la provincia de Ciudad Real. Una convocatoria dotada con 180.000 euros con el objetivo de ofrecer a los centros de la provincia la posibilidad de realizar una serie de rutas entre los meses de febrero a junio, donde poder conocer sobre el terreno las unidades didácticas relacionadas con la ciencia de la naturaleza, las ciencias sociales, la geografía, la historia y la cultura, según ha informado la institución en nota de prensa. Los grupos deberán estar constituidos por un mínimo de 25 y un máximo de 55 alumnos subvencionados por la Diputación Provincial, el gasto de transporte para la realización de la ruta solicitada y la guía que acompaña al grupo. excepcionalmente en aquellos colegios y escuelas rurales que tengan dificultad para formar un grupo mínimo de 25, podrán formar grupos constituidos como mínimo por 10 alumnos. En total se podrá elegir entre un total de 32 rutas que discurran por pasajes de la provincia, como los parques nacionales de Cabañeros y Tablas de Demiel, Valle de Alcudia y Sierra Madrona, Lagunas de Ruidera y pasajes de La Mancha. El proyecto Geoparque Volcanes de Calatrava, Observación de Rapaces y Aves o los Yacimientos Arqueológicos de Alarcos, Calatrava, Azuer, Oretún y Las Cabezas. Asimismo, se podrá acudir a los castillos de Calatrava de la Vieja de Alarcos, la ruta de sitio histórico de la Batalla de Alarcos y Calatrava la Nueva, las órdenes militares de Calatrava y San Juan, la Orden Militar de Santiago, Terrinches y Campo de Montiel, Renacimiento y Barroco en Villanueva de los Infantes, Villahermosa y Almagro, Retablos y Órganos, Palacio del Viso del Marqués, Museo de Ciencias Naturales Abán, Las Virtudes y San Carlos del Valle, Ciudad Real y Almagro. También estarán disponibles rutas por los paisajes cervantinos, los Molinos de la Mancha, Etnográfica, Aires de Santidad, los Santuarios de la Virgen de la Sierra, Villajayo, Peñarroya, Zuqueca y Encarnación, así como los Santuarios de la Virgen del Castillo, Santa Catalina, Socorro, Los Santos y Las Nieves. De igual modo se abordará la minería en Almadén, Bienvenida, Puerto Llano, el Museo de García Rodero, la Ruta de los Museos de Manzanares, los Carnavales de Herencia, Miguel Turra y Alcázar de San Juan y la Semana Santa de Ciudad Real y Calatrava. Asimismo, habrá actividades relacionadas con la fiesta de Mayo Manchego de Pedro Muñoz, la Semana de Zarzuela Solana, el Festival Internacional de Teatro Clásico de Almagro y otras relacionadas con la gastronomía. Cada centro podrá solicitar subvención para la realización de rutas y el plazo para presentar la solicitud será hasta el próximo 16 de enero. Con las solicitudes habrá que presentar exclusivamente por medios electrónicos a través del siguiente enlace de la sede electrónica provincial https://sedediputacr.es. Acuérdense que es grandioso, yo de chico hice estas cosas, es algo que la Diputación siempre hace y hay algo que tenemos que estar muy de acuerdo con la Diputación, que siempre pone a disposición de los demás poder vivir y mirar estas cosas. Agentes de la Guardia Civil para terminar Ciudad Real han intervenido cerca de 22 toneladas de marihuana empaquetada y envasada en diferentes formas de presentación en una nave de la localidad valenciana de Quetaraonda y ha detenido por segunda vez en un mes al gerente de la empresa donde se almacenaba la droga. El detenido ha sido puesto a disposición judicial en el juzgado de primera instancia de instrucción número 1 de Almagro. La primera intervención en el marco de la Operación Jardines se produjo el pasado 21 de octubre cuando la Guardia Civil practicó varias entradas y registros en el municipio donde se almacenaba para su limpieza empaquetado envasado gran cantidad de cogollos de marihuana camuflados como cabaño industrial. En esta actuación los agentes llegaron a intervenir alrededor de 32 toneladas de dicha sustancia, por lo que procedieron a la detención de 20 personas, entre las que se encontraba el gerente y CEO de la empresa, ha indicado el instituto. Los agentes comprobaron que los responsables de la empresa gestionaban diferentes plantaciones de marihuana por todo el territorio que camuflaban como cáñamo industrial. Una vez recolectadas, las plantas se trasladaban a la nave de la localidad de Valencia, donde tras un proceso de limpieza obtenían las unidades de Florida, los cogollos que después envasaban y distribuían tanto a nivel nacional como exportaban a otros países europeos. Los análisis realizados en el laboratorio a la mercancía intervenida constataron que los niveles de THC separaban ampliamente a los permitidos por la ley. Una vez finalizada la primera fase, la Guardia Civil continuó con las indicaciones y comprobó que los responsables de la empresa habían reanudado su actividad legal y en este sentido e ilegal se localizaron dos nuevas naves en la misma localidad donde los sospechosos presuntamente habían vuelto a ejercer la actividad de almacenado en base de distribución de cogollos de marihuana. Este hecho se afianzó al comprobar que el gerente de la empresa aparecía en medios de comunicación de forma habitual. Además, la Guardia Civil pudo comprobar que se utilizaba el nombre de una empresa autorizada con sede en Andorra para realizar los envíos, falsificando la firma del titular de dicha empresa, hecho que fue denunciado por el gerente de la misma en la comandancia de la Guardia Civil de Girona. Asimismo, los envíos postales de cogollos realizados estaban acompañados de un documento falso en el que hacía constar que dicho envío estaba autorizado por una unidad concreta de la Guardia Civil. Ante este nuevo avance de la investigación, el pasado día 23 de noviembre se procedió a la entrada de registro de una de las nuevas naves en las que se incautaron casi 22 toneladas de marihuana en diferentes formas de presentación, incluidos los cogollos empaquetados y envasados para su comercialización. Al mismo tiempo, los agentes detuvieron por segunda vez al CEO de la empresa un hombre de 43 años de edad. Y con estas noticias, ¿dónde nos vamos a ir? Pues ¿a dónde? Hacia Albacete. En la provincia de Albacete han trasladado a un hombre de 24 años que ha sido trasladado al hospital de Almansa tras ser agredido con unas tijeras por una mujer durante una pelea ocurrida en la calle Mendizábal de Almansa. Mira, parecido a las tijeras de dos compañeros en Toledo. Fuentes del Servicio de Urgencias y Emergencia de 112 de Castilla-La Mancha han explicado a Europa que el aviso del suceso se recibió a las 11 menos 20 de este domingo pasado y el hombre resultó herido en el hombro y trasladado por una UBI al hospital. Hasta el lugar, además de la UBI, se desplazó en efectivos la Guardia Civil y Policía Local. CERMI premia a Concepción Díaz Robledo por su compromiso con la igualdad e inclusión de mujeres y niñas con discapacidad. El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad, CERMI, ha otorgado este sábado el premio CERMI.es 2022 en la categoría Fundación CERMI Mujeres Acción en beneficio de las mujeres con discapacidad a Concepción Díaz Robledo, patrona de la Fundación CERMI Mujeres y presidenta de la Fundación CINSE. La ceremonia de entrega de estos galardones otorgados por el CERMI para reconocer públicamente el trabajo de personas, empresas, administraciones y organizaciones para favorecer la igualdad de oportunidades de las personas con discapacidad ha tenido lugar en el marco de la celebración del quinto Foro Social de las Mujeres y Niñas con Discapacidad en el Hotel Beatriz de Albacete, según ha informado CERMI. El acto ha sido conducido por Pilar Villarino, patrona, secretaria del patronato de la Fundación CERMI Mujeres y directora ejecutiva de CERMI Estatal, y él también ha participado Ana Peláez Narváez, vicepresidenta ejecutiva de la Federación de Castilla-La Mancha. El jurado ha concedido este galardón a Concepción Díaz Robledo por ser ejemplo eminente de mujer con sordera y feminista comprometida al tiempo con la causa de la igualdad de las mujeres y niñas con discapacidad y con la acceso, inclusión y participación comunitaria, conectando y potenciando por medio de una militancia entrecruzada y mutuamente enriquecedora lo mejor del feminismo y del activismo de la discapacidad, según un resalfallo leído por Villarino. El acto concluyó con la entrega de la placa y diploma acreditativo del premio CERMI.es 2022 por parte de Ana Peláez a la premiada Concepción Díaz Robledo, quien ha querido agradecer el reconocimiento recibido. Recibir este premio es un honor, pero también un contrato para mí, y significa que tenemos que seguir luchando por las mujeres y niñas con discapacidad para eliminar las barreras con las que nos seguimos encontrando en España, que se ha avanzado mucho, pero tenemos que seguir haciéndolo. Peláez, por su parte, señaló que es todo un orgullo que se reconozca todo el trabajo que Concha ha realizado, ya que gracias a ella se ha abierto muchos caminos. Asimismo, ha querido enfatizar que Concha nos enseñó a abordar cuestiones de interseccionalidad que habían quedado ocultas y nunca ha dudado en seguir trabajando por y para las mujeres y niñas con discapacidad. Con esta noticia, nos vamos a Cuenca.
Noticias en CLM Activa Radio. Las noticias más destacadas en Cuenca.
Las noticias de Cuenca. La Fundación Antonio Pérez aprueba un presupuesto de 612.820 euros para 2023, que ha sido el más alto de su historia. La Fundación Antonio Pérez ha llevado a cabo la reunión de su patronato para aprobar los presupuestos del próximo año 2023, que ascienden a 612.000 euros con 820, los más altos de la historia de esta entidad, que servirán para conmemorar el 25 aniversario del museo. La Diputación de Cuenca ha mantenido el incremento de su aportación, que llega hasta los 525.000 euros, y que es el doble que el año 2019. El presidente de la Fundación de la Diputación de Cuenca, Álvaro Martínez Chana, se ha mostrado convencido que la programación prevista estará a la altura de Antonio Pérez y de la FAD para posicionar a nivel nacional e internacional los tres museos conquenses, según ha informado la institución. La calidad de esas exposiciones itinerantes marca la relevancia que tiene la Fundación, que junto a la obra de fondos propios hace que sea uno de los focos de atracción dentro de la ciudad y la provincia. El próximo año están previstas exposiciones de Rosella Basta, Grupo Madrid o Pierre-Louis Flauque, entre otros, con un presupuesto que roza los 100.000 euros. El presidente ha aprovechado la ocasión para anunciar que próximamente se va a firmar un convenio con el Ayuntamiento de Sigüenza, lugar natal de Antonio Pérez, para tener una sala permanente en este municipio donde se pueden ver las obras de la Fundación. Desde la institución provincial han puesto de relevancia que se está haciendo un esfuerzo muy importante para que la Fundación sea un epicentro cultural que trascienda las artes plásticas y pueda acoger un programa con música, artes escénicas o literatura, entre otras disciplinas. Y el nuevo hospital de Cuenca ya cuenta con sus planes funcionales y asistenciales. Los responsables de los servicios sanitarios del Hospital Virgen de la Luz de Cuenca han logrado cerrar los planes funcionales y asistenciales del nuevo hospital universitario que construye en Cuenca el gobierno de Castilla-La Mancha tras la última visita realizada por los responsables del bloque de especialidades médicas. Con esta cuarta visita que se ha desarrollado en las obras con jefe de servicio de sección y responsables de enfermería de 10 especialidades médicas, así como las supervisoras de las plantas de hospitalización, prácticamente se da por concluido el cronograma de visitas previsto para el cierre de los planes funcionales y el repaso de circuitos asistenciales de cada uno de los servicios hospitalarios. Y el director general de Asistencia Sanitaria de SESCAN, José Antonio Ballesteros, junto a la directora general de Cuidados y Calidad, Begoña Fernández, y la delegada provincial de Sanidad, Montserrat Hernández, con el equipo directivo de la Gerencia de Área Integrada de Cuenca, han acompañado a la visita a este grupo de profesionales con los que previamente se ha realizado un importante trabajo en diferentes reuniones para sobre los planos arquitectónicos, repasar y estudiar los diferentes circuitos asistenciales de cada área y las dinámicas que van a tener en el nuevo hospital de Cuenca. Y ha resultado una mujer herida por quemaduras tras una explosión de gas en Cuenca. Una mujer ha resultado herida por quemaduras el sábado pasado tras una explosión de gas en una autocaravana en el parking de la playa de Cuenca. Según informó fuentes del 112, tuvo lugar a las 9:28 de la mañana y ese parking situado en la carretera 2105 en dirección a Valdecabras cuando explotó un cartucho de gas. La herida, una mujer de 68 años de edad que fue trasladada a una UBI al Hospital Virgen de la Luz de Cuenca y hasta el lugar se desplazó bomberos y efectivos de la Policía Nacional y local. Nos vamos hacia Guadalajara.
Noticias en CLM Activa Radio. Las noticias más destacadas en Guadalajara.
Y terminamos en Guadalajara, donde dos hombres han resultado heridos, uno de ellos por arma blanca, tras una agresión este sábado en el municipio guadalajareño de Azuqueca de Henares. Según informó fuentes de 112, los hechos tuvieron lugar a las 5 de la tarde en la calle Antonio Díaz Cañete de la localidad guadalajareña. Dos de los heridos han sufrido heridas por arma blanca en un hombre de 30 años, mientras que el otro es un hombre de 31. Ambos han sido trasladados en sendas ambulancias de soporte básico al Hospital Universitario de Guadalajara. En el lugar también se han personado efectivos de la Guardia Civil y Policía Local. Esperamos su pronta recuperación. Y para terminar Guadalajara, tenemos que hablar de Manuel Sonseca, que recoge el primer premio a la trayectoria fotográfica Santiago Bernal este lunes en Guadalajara. El reconocido fotógrafo Manuel Sonseca recogerá este lunes el premio de trayectoria en fotografía Santiago Bernal en su primera edición, convocado por el Ayuntamiento de Guadalajara con la dotación de 6.000 euros. El acto tendrá lugar en la sala Tragaluz del Teatro Auditorio Bueno Vallejo a las 7 y contará con la presencia del hijo de Santiago Bernal, Mario Bernal, las personas integrantes del jurado, calificador, así como personalidades del mundo de la cultura, fotografía, amigos y amigas. Manuel Soseca atesora una reconocida trayectoria. Entre otros premios ha recibido el premio Hoffman a fotografía en el 94, el premio internacional de fotografía Pilar Citoler en el 2008 y la beca Andesa de Artes en el 2009. Sus fotografías han sido expuestas en exposiciones individuales y colectivas en España, Francia, Alemania, Italia, Argentina, Chile, Eslovaquia, Islandia, etcétera, y están presentes en las colecciones de instituciones tan relevantes como el Museo de Arte de Reina Sofía Cabinet, estampes de la Biblioteca Nacional de París, y la colección de Imán en Valencia, la colección del Museo Municipal de Arte Contemporáneo de Madrid o la Real Sociedad Fotográfica de Madrid. Además ha publicado distintos ensayos sobre fotografía y catálogos individuales sobre su obra. Algunos de los más destacados son Viaje a Poniente, Viento a Sur, colección de Imán, Aquitania 31 y Saharaui, Solos en el Desierto. Santiago Bernal nació en 1927, el 24 de julio, y falleció el 4 de agosto de 2021. Fue un fotógrafo de formación autodidacta afincado en Guadalajara desde su juventud. Como hablamos el otro día, terminamos y nos vamos directamente a los cines. Guadalajara, donde dos hombres han resultado heridos, uno de ellos por arma blanca, tras una agresión este sábado en el municipio guadalajareño de Azuqueca de Henares. Según informó fuentes de 112, los hechos tuvieron lugar a las 5 de la tarde en la calle Antonio Díaz Cañete de la localidad guadalajareña. Dos de los heridos han sufrido heridas por arma blanca en un hombre de 30 años, mientras que el otro es un hombre de 31. Ambos han sido trasladados en sendas ambulancias de soporte básico al Hospital Universitario de Guadalajara. En el lugar también se han personado efectivos de la Guardia Civil y Policía Local. Esperamos su pronta recuperación. Y para terminar Guadalajara, tenemos que hablar de Manuel Sonseca, que recoge el primer premio a la trayectoria fotográfica Santiago Bernal este lunes en Guadalajara. El reconocido fotógrafo Manuel Sonseca recogerá este lunes el premio de trayectoria en fotografía Santiago Bernal en su primera edición, convocado por el Ayuntamiento de Guadalajara con la dotación de 6.000 euros. El acto tendrá lugar en la sala Tragaluz del Teatro Auditorio Bueno Vallejo a las 7 y contará con la presencia del hijo de Santiago Bernal, Mario Bernal, las personas integrantes del jurado, calificador, así como personalidades del mundo de la cultura, fotografía, amigos y amigas. Manuel Soseca atesora una reconocida trayectoria. Entre otros premios ha recibido el premio Hoffman a fotografía en el 94, el premio internacional de fotografía Pilar Citoler en el 2008 y la beca Andesa de Artes en el 2009. Sus fotografías han sido expuestas en exposiciones individuales y colectivas en España, Francia, Alemania, Italia, Argentina, Chile, Eslovaquia, Islandia, etcétera, y están presentes en las colecciones de instituciones tan relevantes como el Museo de Arte de Reina Sofía Cabinet, estampes de la Biblioteca Nacional de París, y la colección de Imán en Valencia, la colección del Museo Municipal de Arte Contemporáneo de Madrid o la Real Sociedad Fotográfica de Madrid. Además ha publicado distintos ensayos sobre fotografía y catálogos individuales sobre su obra. Algunos de los más destacados son Viaje a Poniente, Viento a Sur, colección de Imán, Aquitania 31 y Saharaui, Solos en el Desierto. Santiago Bernal nació en 1927, el 24 de julio, y falleció el 4 de agosto de 2021. Fue un fotógrafo de formación autodidacta afincado en Guadalajara desde su juventud. Como hablamos el otro día, terminamos y nos vamos directamente hacia el tiempo.